Cuando el 30 de enero de 1969 los Beatles tocaron por última vez juntos en el legendario concierto de la azotea de Apple, nadie imaginaba que ese acontecimiento habría de anticipar lo que sucedería el año siguiente, 1970, que marcaría la separación definitiva del grupo. La década del 70, que hoy empezamos a recorrer en el submarino amarillo, arranca con esa separación. Una década crítica en muchos aspectos políticos y sociales, pero rica en lo musical. Y ese retrocede que estamos escuchando, para muchos habría de ser el himno de despedida a la década prodigiosa que tanto habíamos disfrutado. No obstante, la del 70 trajo mucho y tanto o más asombro musical.
Hoy empezamos el viaje por la música de los 70 con un programa excepcional que reúne a Christy y su éxito Yellow River, los canadienses de Guess Who, Mango Jerry, el baladista BJ Thomas, los notables Marmalade, el regreso al programa de los Hollies, el muy latino Santana, la fuerza de Creedence y las refinadas voces del dúo The Carpenters. Una selección que abarca distintas vertientes de la música que a lo largo de la época irán sumando expresiones como las del rock sinfónico, los primeros mega conciertos de Pink Floyd o el surgimiento de futuras leyendas como Michael Jackson. Bienvenidos y disfruten de este nuevo ciclo del submarino amarillo, los archivos Beat.
Bueno, Eduardo, estamos otra vez empezando un ciclo del submarino amarillo, los archivos Beat, aquí en Espectador AM810, con gran alegría, reencontrándonos con nuestros oyentes y con la música, esta vez empezando una década muy importante en lo musical, ¿cuál fue la de 1970?
Pero totalmente, a veces se ha corrido un poco la voz de que la década del 70 no fue muy fuerte musicalmente. En absoluto fue así. Lo que pasa es que, claro, los 60 fueron una década muy especial, muy particular, muy revolucionaria. De pronto los 70 no, pero mirá que pasaron un montón de cosas y a lo largo de los programas las vamos a ir descubriendo.
Claro, y desde el punto de vista de la evolución musical, uno no puede meter un hachazo entre el 69 y el 70 y decir, bueno, acá terminó algo y acá empieza otra cosa.
Sí, sí, claro.
Como que venían desde mucho antes grupos como, por ejemplo, Pink Floyd, que van a hacer eclosión en los 70, pero que habían empezado un poco antes. Nos vamos a seguir encontrando con Creedence Clearwater Revival. Por supuesto que los Beatles todavía tenían un rato más, porque sí. Si bien se separan en 1970, es el año de Let It Be, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, hay mucho, mucho de lo musical que ya viene desde antes, pero sí, lo que tú dices es verdad, vamos a encontrar cosas nuevas para disfrutar en este programa. Y ahora, ¿qué tenemos?
Bueno, vamos a empezar con uno de los éxitos bailables del 70 y yo diría que de toda la década. Un tema que en aquella época nos hacía acordar mucho al sonido de los Tremelows, parecían los Tremelows tal cual.
Claro, pero además los Tremelows hicieron una versión en español de este tema, ¿te acordás?
Ah, sí.
Que el estribillo en vez de Yellow River era No Comprendes.
No Comprendes. Nada que ver, porque Yellow River, obvio, ese río amarillo. Era un trío que llamaba Christy y que hacía las cosas de esta manera. Tuvo después otro éxito que se llamó San Bernardino, me acuerdo. Pero el tema
Esto se bailaba en todas las boats de la época, como se decía entonces, no se asusten.
¡Qué antigüedad! Las boats.
El mar de la tranquilidad, Lancelot. Por supuesto, Zum Zum, Tom Tom,
exactamente. Etcétera. Bueno, Cristi, entonces, para comenzar este programa y este ciclo 2015 con Yellow River. Continuamos con El Submarino Amarillo, el inicio del ciclo 2015, el primer programa dedicado a 1970.
Una década que, como veníamos diciendo en el bloque anterior, no empieza de un hachazo el claro. 70 y lo de anterior ya no corre, sino que, bueno, en el caso de la música, acá vamos a reencontrarnos con un grupo canadiense, Guess Who, por ejemplo. Y yo comentaba fuera de micrófono que la década del 70 también tiene innovaciones, por ejemplo, en la moda, donde se va a poder usar cualquier cosa prácticamente para vestir. Sí. Las mujeres disponen de la mini, que ya había inventado la década anterior Mary Quant, pero viene la midi y la maxi.
Es cierto.
Vienen los zapatos con plataforma, vienen los pantalones Oxford, vienen los tapados con lentejuelas, las boas de plumas, los sombreros, en fin. Hay una serie de posibilidades en la moda que reflejan un poco la variedad que también se va a dar en lo musical, y lo vamos a ir viendo a lo largo de este ciclo, porque vamos a ir descubriendo que surgen nuevos géneros, el rock sinfónico que ya había arrancado en los últimos años de la década anterior. Vamos a reencontrarnos con los Pink Floyd, que habían desarrollado todo un estilo muy especial en sus recitales y que lo van a desarrollar aún más. En 1973 llegará nada menos que Dark Side of the Moon.
Dark Side of the Moon, grabado en Abbey Road.
Grabado en Abbey Road. Pero bueno, ahora seguimos con este 1970 inaugural y con el tema No Time.
No Time es uno de los grandes temas de Guess Who, con la voz inconfundible, como bien decía Hugo, de Barton Cummings. Hay otros temas que escuchamos previamente, como Decides, una balada muy linda. Luego en algún momento vamos a escuchar American Woman también, que tiene una fuerza rockera imponente. Y este tiene un pie en el pop y un pie en el rock, porque es un tema fuerte y se llama No Time.
Seguimos en el submarino amarillo, los archivos Beat, transitando en la noche de espectadora M810 por la década de 1970, por el año, mejor dicho, de 1970, y seguimos con otro éxito, muy pegadizo, por supuesto.
Muy pegadizo, exactamente. Bueno, la banda Mango Jerry había sido una banda que previamente había estado en aquella corriente llamada Squiffle, que era la que reinaba a fines de los 50 en Inglaterra, una especie de mezcla de jazz, Dixieland y demás, y que hacía que los pibes salieran con sus instrumentos acústicos, con las tablas de lavar para hacer la percusión. Y fue la corriente en la que empezaron los Quarrymen, la génesis de los Beatles, ¿verdad? Esta banda persistió con ese sonido como acústico y este fue un éxito tremendo en el 70.
Esto volaba,
¿no? ¡Pah! Sí, no sí. Faltaba en ningún baile.
Casi tan fuerte como Yellow River, sin duda.
Sin duda. Este es otro de esos bailables del 70 inolvidables. Es Mango Jerry, In the Summertime.
See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, the life we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da 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 da. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town.
Bueno, un cinéfilo como el señor Burel recordará Butch Cassidy.
Pero si la recordaré, te digo hasta dónde la vi.
Sí.
La vi en el cine Rex de Buenos Aires.
Mirá.
Yo había viajado solo por primera vez a Buenos Aires.
Mirá.
Cumplí 18 años allí.
Mirá.
Y uno de los platos de esa estadía con la cual después pude encontrarme con amigos y bueno, hicimos una semana muy, muy interesante. Y vi Butch Cassidy and the Sundance Kid, dirigida por George Roy Hill, sí, organizada por Paul Newman y Robert Redford. Y la chica...
Catherine Ross. Que era la misma que había trabajado en El Graduado.
La misma del Graduado.
Exacto.
Y este es western, que es una revisión del western, porque son dos bandidos los protagonistas que existieron en la vida real.
Sí.
Era una pareja histórica que, bueno, que en el tratamiento de la película tienen unos ribetes mucho más románticos, si se quiere. Y el tema principal de esta película era un tema de B.J. Thomas.
Sí, la canción compuesta por Burt Bacharach y Hal David y cantada por B.J. Thomas.
que era una canción que por ahí no tenía demasiado que ver con la trama, pero que calzaba justo
en
con
absoluto.
Las imágenes.
Había un momento en que Paul Newman subía a Catherine Ross en el manillar de su bicicleta y la hacía pasear por los campos por ahí. Y ahí empezaba a sonar Raindrops Keep Falling on My Head. Me quedé pensando en las idas a Buenos Aires de esa época. ¿Te acordás? Mira, íbamos los pibes a comprar los vaqueros Edu, los buzos de cashmere y los perfumes como era Old Spice, que acá no había todavía.
Old Spice y Bond Street.
Bond Street o Yardley también.
Y la ropa también, antes de los Edu estaban los astronautas.
Los astronautas, tenés razón, tenés razón. Bueno, acá estamos hablando como unos ancianos, pero ¿y si somos? Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos entonces con Raindrops Keep Falling on My Head, uno de los temas de la década y uno de los temas pop más célebres de todas las épocas por BJ Thomas.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Estamos cerrando el bloque de este primer programa dedicado a la década del 70 y al año 1970.
Al año 70.
Con un temazo.
Un temazo.
De Marmalade, nada menos.
Es que lo que pasa es que probablemente el nombre Reflections of My Life haya permanecido, aunque mucha gente se olvide de quién la cantaba, porque Marmalade hoy no quiere decir nada. En aquella época era una banda muy conocida. Ya había sido conocida previamente con temas como Loving Things, como Wait for Me, Mary Ann, que estuvieron antes, hasta que llegó este tema que fue la balada de las baladas en 1970. ¿Verdad? Impresionante.
Lo escuchamos.
Reflections of My Life.
Changing of sunlight,
to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes.
The greetings of people in trouble.
Alguna vez, haciendo el programa del submarino el año pasado sobre la década del 60, alguna vez nombramos He and Heavy, He's My Brother de los Hollies y dijimos, no, pero todavía no es el momento porque es del 70. Ahora es el momento.
Este es un tema que de alguna manera también se vincula con el anterior que oímos de Marmalade.
Sí, sí.
Está un poco en esa onda compositiva que hace más complejas los temas, uh-huh, con otros arreglos vocales, con cambios de tono, en fin, son la música deja un poco la simpleza del pop y se interna en otro, sí, tipo de desafíos, quizá, ¿no?
Vos sabés que hay dos cosas históricas sobre He and Heavy, He's My Brother. En primer lugar, que fue una canción que estuvo dos veces en el número uno, cuando salió en el 70 y 20 años después fue utilizada para un comercial de cerveza y volvió a editarse y volvió a estar en el número uno. Y lo otro es que el piano que se escucha de fondo fue tocado por un entonces desconocido músico de sesión que se llamaba Reginald Dwight, que no era otro que Elton John.
Así que Elton John,
también Elton John estuvo metido en esto.
Que por supuesto va a ser eclosión en esta década que vamos a recorrer, ¿verdad?
Absolutamente.
Es uno de los artistas de la década.
De la década.
Sin duda.
Ese es uno de los artistas de la década, sin duda.
Es decir, les adelanto al público. Nos vamos a encontrar con, por ejemplo, Cat Stevens.
Carole King.
Con Carole King, por supuesto.
James Taylor, Carly Simon.
Bueno, el caso de James Taylor va a ser un caso muy interesante porque fue en sus inicios un artista de Apple.
De Apple, exactamente.
Después va a triunfar en Estados Unidos.
Bueno, los Hollies, atención a los memoriosos y a los que quieren saber qué pasaba en el 70, este es uno de los íconos del 70. He Ain't Heavy, He's My Brother.
And the Lord,
Seguimos en El Submarino Amarillo, los archivos BIT, en la noche de espectadora M810, transitando en este primer programa del ciclo 2015 por 1970 y sus éxitos.
Una pregunta, Hugo, a vos como diseñador gráfico, ¿no te quedó grabada la tapa del primer disco de Santana, aquella que era una bailarina y según como la miraras era un león?
Sí, acordás? Por supuesto, era un diseño gráfico
increíble,
extraordinario.
Sí, sí.
Es una de las tapas, por supuesto, de la década, sin duda.
Sí.
Y bueno, pero también eso de alguna manera refleja lo que era musicalmente. Santana fue realmente, en ese momento, por ejemplo,
un
algo
cambio
increíble.
Sí, sí. Santana, obvio, un músico mexicano del área ahí de California, que hizo su explosión.
Carlos Santana.
Sí. Carlos Santana hizo su explosión en Woodstock, cuando lo vimos acá, en el cine 18 de julio, cuando el estreno de Woodstock.
Era un Hendrix chicano.
Claro, era el Hendrix latino.
Que por otra parte, Hendrix se va a morir este año.
Ajá. Es cierto, es cierto. Lo más increíble de la aparición de Santana era la utilización de congas, es decir, de tumbadoras, como se le decía acá.
Claro, digamos, ojo, mete lo latino en lo una latino. Época que no era muy difícil.
Pero vos te acordarás que para todos los pibes que nos gustaba el rock, las congas significaban algo berreta, ¿verdad? Y sin embargo, nos morimos con Santana en ese momento. Acá en el Uruguay, antes de que se conociera Santana, los primeros que metieron congas en el rock fue Mateo y el Quinto, que fue una gran revolución que ocurrió acá en Montevideo.
¿Y vos te acordás que este tema lo hacían los Delfines también, en los bailes?
¿Este que vamos a escuchar ahora?
Sí, sí.
Ah, puede ser, sí.
Sí, yo lo recuerdo a Juli cantándolo.
El primer disco de Santana era como, por usar una frase de Hugo, tenía el aire de ese tiempo, porque tenía algunos temas largos con solos de 5 minutos y qué sé yo. Pero había un éxito pop bailable en ese primer disco de Santana, que es este que vamos a escuchar ahora, y que es realmente inolvidable, y se llama Evil Ways, Malas Costumbres.
Lo oímos.
Baby,
Bueno, seguimos, y no podía faltar en el año 70 Creedence Clearwater Revival. Ustedes dirán, bueno, Creedence ya había arrancado en los 60. Sí, pero yo creo que el año 70 debe haber sido el pico de popularidad y el pico en cuanto a venta de discos de Santana, con su disco más vendido.
De Creedence,
con su disco más vendido, Cosmos Factory.
Que claro, es... además era un grupo que era tenía una fuerza muy especial y tenía un ensamble muy especial, porque los tipos estos, antes de triunfar, hacía 6 o 7 años que venían tocando juntos.
Sí, sí,
tenían
totalmente.
Tenían una consistencia.
Desde
una...
que se llamaban los Gollywogs.
Claro, digo, está bien, finalmente triunfaron, pero habían remado mucho. Sí, habían estado. Por supuesto que el centro de toda esa fuerza era John Fogerty.
Sin duda.
Componiendo y cantando.
Sin duda. Creedence era Fogerty, por más que la base rítmica de Doug Clifford y Stu Cook era excelente y que estaba Tom Fogerty en la otra guitarra. Pero John Fogerty era el alma de Creedence.
Tengo sobre la mesa un libro que siempre es referencia para mí sobre la música pop, que es Historia de la Música Pop, escrita por Nick Cohn.
Ajá.
Que era un joven en esa época, tenía 25 años, pero sabía
de todo.
Un disparate de todo.
Qué bárbaro.
Y haciendo un balance final, porque él prácticamente se centra en la década del 60 y no 50, así como que no se mete en los 70. Rescata de una manera muy, muy enfática lo que significó Creedence en el final de los 60
pero
y el comienzo
duda,
de los 70.
Tú nombrabas hace un rato, porque es un signo de ese tiempo, el rock sinfónico. Creedence fue de alguna manera lo opuesto al rock sinfónico.
Claro.
Fue recuperar la unidad de dos guitarras, bajo y batería, como era a mitad de los 60, digamos, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Ellos mantuvieron eso a capa y espada cuando ya se venían King Crimson, Yes, Emerson, Lake and Palmer y demás, ¿verdad?
Sí, pero además con un contenido muy auténtico, con una actitud muy auténtica.
Sí, sí.
Eran simples y claros y potentes.
Bueno, vamos al Cosmos Factory de Creedence, este tema encantador que es Looking Out My Back Door.
Listening to Buck Owens, do, 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 looking out my back door. Tambourines and elephants are playing in the band. Won't you take a ride on the flying spoon? Do, do, do. One less apparition, divided by magician. Do, 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 looking out my back door. Thank you.
Bueno, estamos terminando el primer programa del ciclo 2015. Estamos muy felices de estar compartiendo con ustedes toda esta música. Ajá. Reencontrándonos con sí, el público, sí, sí, que nos acompañó durante todo el verano, porque uh-huh. El Submarino Amarillo salió de su habitual espacio de los viernes y de los domingos de mañana para ocupar otros días de la semana, y eso me parece...
El Submarino conquistó la noche.
No sé qué hizo, pero bueno, sé que estuvimos ahí. Y ahora estamos otra vez transitando el horario y el día habitual, y vamos a terminar la selección de los temas de este primer programa dedicado a 1970 con un dúo muy importante en su momento, aunque bastante efímero, ¿verdad?
Sí, también tenemos el reencuentro con Oscar Romero, dicho sea de paso, que está acá grabándonos, como siempre. Como
sin él sería imposible que él no saliese también.
Exactamente, pero él es inocente si no sale mal. Ahí está. Bueno, le pareció bien el concepto a Romero. Bueno, gracias a ustedes por estar allí, gracias al apoyo que nos ha dado El Espectador para estar al aire nuevamente. Y bueno, bien decía Hugo, un gran dúo que también, a su modo, iba contra la corriente, porque era un dúo súper melódico, con una imagen que no era de rockero potente, consumidor de sustancias, etcétera, sino que eran dos chicos americanos con sonrisa de
eran
comercial.
Eran dos hermanos de clase media, claro, en un pueblito con casas enjardinadas y,
exactamente,
y high school cercana. Y
exacto, todo. Con el tablerito de básquetbol arriba de la puerta del garaje, era la típica pareja de hermanos americana. Sí,
digo, detrás de eso había un drama, ¿no? Que lo padecía Karen Carpenter,
sí,
anoréxica total. Por eso le costó la vida.
Exactamente, es cierto, el periodo de auge de ellos fue hasta los 70 y un poquito de los 80, y ahí terminaron. Richard Carpenter, un pianista de talento, un arreglador de talento, a su modo también un compositor interesante, y Karen. Richard dice que cuando hicieron el primer demo, yo había escuchado a mi hermana cantando en el living de casa. La primera vez que la escuché a través de los parlantes de un estudio, casi me caigo de espalda. Sí. Pues me di cuenta lo buena que era. Una voz con agudos, pero una voz plena de graves.
Muy tersa en los graves.
Muy tersa en los graves. Sí. Una voz maravillosa. Consiguieron el mejor debut posible. Una canción, cuando no, de Bacharach y David, que era esta divina, porque aparte hasta la letra es divina, la canción Close to You.
Suddenly appear every time you are near. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair and golden starlight. That is why all the girls in town follow you around. Just like me, they long to be close to you. Thank you.
is why all the girls in town follow you. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you.
Ya estamos escuchando el anticipo del siguiente programa, que va a ser un programa especial. Ya empezamos con los especiales. ¿Por qué? Porque no nos podemos despegar de nuestro vínculo original con los Beatles.
Sin duda.
Que, para pena de todos nosotros, en 1970 se habrían de separar, pero que también seguirían presentes con sus carreras solistas, que incipientemente habían insinuado el año anterior y que, bueno, se van a concretar a partir de 1970, y ahí que estemos escuchando My Sweet Lord de George Harrison.
Yo creo que esto corona un poco el momento que había tenido George como autor de grandes canciones en el tramo final de la carrera de los Beatles. Something, Here Comes the Sun, ese tipo de cosas. Porque esta es una gran canción. Después hubo toda una controversia.
Todo el tema del plagio, ¿no?
El plagio de He's So Fine de The Chiffons, que sí. Del cual fue declarado culpable, dicho sea de paso. El hecho es que de He's So Fine se acuerda.
Nadie se
poca
acuerda,
gente. Y My Sweet Lord sigue siendo un venerable old hit que está en todas las radios de oldies del mundo. Yo creo que fue una buena decisión poner este tema, porque de todos los discos solistas de los ex-Beatles, los primeros discos solistas, el más exitoso fue el de George. Sí, el claro. Álbum triple All Things Must Pass.
Y bueno, vamos a escuchar en el siguiente programa algún otro tema de George, como por ejemplo If Not For You.
Un tema de Dylan incluido en ese mismo álbum.
Después, bueno, Lennon.
Con tres temas, con un simple que es Instant Karma y dos temas correspondientes al álbum Plástico No One.
Y también los temas de Paul.
Del disco
que
McCartney.
Se descuelga con McCartney, sí. Al menos toda una declaración.
Disco donde tocó él todos los instrumentos.
Sí, sí, no solamente toca todos los instrumentos, sino que además le pone McCartney.
Le pone McCartney y chao.
No alcanza con esto.
Vamos a escuchar un simple que yo sé que a vos te gusta mucho, de Ringo Starr, que es It Don't Come Easy, que es... Gran
que,
tema.
Que increíblemente ahí intervino Harrison, sí, con él.
Sí, sí,
por
sí.
Más que es figura Ringo.
Y después vamos a escuchar una rareza que... Porque todo el primer disco solista de Ringo, que se llama Sentimental Journey, fue una rareza. Un disco donde él canta canciones que debió cantar, no sé, Frank Sinatra, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí vamos a escuchar Love Is a Many Splendor Thing, de la película Angustia de un Querer.
Ah, oh,
sí, qué barra. Y bueno, por ahí la dejamos. Volvemos entonces con ese programa especial dedicado al inicio de las carreras solistas de los Beatles.
Hasta el viernes.